estas cubetas de un caracol que se llama cigua, que ya eso está exterminado. Pero en aquella época toda la costa estaba inundada, era como una alfombra de cigua, que después eso se cocinaba y era un molusco maravilloso, como decir las ostras, ¿no? Es este tipo de manjar delicioso que ya eso no existe. O sea, yo tengo recuerdos muy lindos, muy vinculados todos con el mar, esencialmente, con el monte, porque también nos gustaba mucho ir a los lugares así donde había mucha vegetación, íbamos a pescar a los ríos, íbamos a perseguir caballos, que habían recuas de caballos salvajes en esa zona. O sea, que yo me doy cuenta que viví un paraíso que ahora es que lo estoy dimensionando, ¿no? Yo crecí y hasta que fui un adulto de 30 y tantos años no tenía esa claridad, hasta que veo en lo que han convertido la vida de los infantes, conectados con los celulares, encerrados, con miedos a salir a la calle por la inseguridad, a la droga, a esto, a lo otro. O sea, es lamentable, sí. Pero sí hay una involución en la calidad de vida que se tuvo en otra época, ¿no? El mundo ha involucionado en esos aspectos. Hemos evolucionado en muchos, en otros hemos retrocedido.
Ernesto, y vas a lo que es la escuela, pasas la secundaria y te da por estudiar ingeniería y lo haces estudiando en la CUJAE por 3 años, pero sin embargo das un giro y terminas en el Conservatorio Ignacio Cervantes. Estudias guitarra y música y de allí entras en la ISA y terminas graduándote como director de cine. ¿Y ese cambio de ingeniería al arte?
Mira, eso tiene una historia que vamos a tener que hacer un programa para contártelo, porque es una historia para una película. Eso es para una película. No, y te voy a decir por qué. Porque eso tiene una relación incluso con una cercanía que yo tuve con una miembro de la familia de los Castro. Y eso fue lo que me cambió el rumbo de mi vida, ¿no? Pero bueno, eso lo dejamos para otro programa. Yo lo que sí tuve en la casa, la presencia de la música desde niño, porque mi padre era músico, la presencia de la literatura, porque en mi casa se leía mucho, había una gran biblioteca. Mi mamá también trabajaba en el mundo de la arquitectura, en el mundo de la asistencia social pública. Entonces, en mi casa siempre fue un hervidero de los asuntos humanos, de la humanística en general. Y bueno, ya la primaria, yo nunca fui ni un malo ni un buen estudiante. Yo digo que fui un mediano estudiante. Sí tenía buenos resultados, era un poco desorganizado, y yo pasé la primaria muy bien, la secundaria también. Ya el PRE nos vincularon con ese proyecto que se llamó Las Escuelas en el Campo, lo cual yo agradezco muchísimo, porque si no, yo vengo de familia de campo, ¿no? De inmigrantes esencialmente españoles, canarios, asturianos. De hecho, mi familia se asienta en el centro de la isla, una parte de ella, en la parte de Villa Clara, esa zona de Sabana Grande, Quemado de Güines, esa zona. Mis abuelos se asentaron ahí, lograron tener hectáreas de tierra, ganado vacuno, sembraban caña, frutas, en fin, de una familia agraria, y yo no vuelvo a tener ese contacto con la tierra hasta el preuniversitario, donde había ese criterio de que trabajabas la mitad del día en cualquier tipo de plantación. A nosotros nos tocó trabajar tabaco, naranja, fresa, tamarindo, tomate, plátano, o sea, el cultivo de la tierra, que es una cosa tan bella, que también para nosotros era fascinante, porque te estamos hablando de una edad del bachiller, el preuniversitario es una edad de iniciación sexual también en los muchachos, ¿no? Entonces ahí empiezan tus grandes romances en la manigua, como digo yo, con tus noviecitas y bañarte en el río desnudo, y tirarte en las pocetas, y subirte a los árboles, toda esta cosa que fue una experiencia maravillosa, y aprender el arte de la tierra, ¿no? Del arte agrario. Entonces, para mí fue eso un modelo de aprendizaje que en esa época también lo veía como un castigo, ¿eh? En esa época yo decía, de madre, tener que estar trabajando de 7 de la mañana a 12 del día, y después entonces irte a bañar, a almorzar, ponerte un uniforme con una corbata, porque en mi época había que ponerse una corbata, y entonces sentarte en un aula desde la 1 de la tarde hasta las 7 de la noche. Eso prácticamente era un régimen militar, si tú te pones a analizar, y mucha gente lo recuerda de una mala manera, ¿no? Yo no, yo recuerdo que para mí, como eso era un concepto muy martiano, de que el niño aprendiera a trabajar y entendiera la naturaleza desde temprana edad, yo eso lo asimilé. Y la verdad, yo soy un hombre de ciudad, yo soy adicto al asfalto, yo nunca he podido vivir fuera de las ciudades, y además me gustan las grandes ciudades. Fíjate si soy dependiente de ese concepto urbano. Pero sin embargo, en muchas cosas me siento un guajiro. porque mis vacaciones eran en el campo, en casa de mi familia en el campo, y porque tuve todos estos años de escuela al campo donde tuve que trabajar la tierra. Entonces, cuando yo me... Mira, es una cosa increíble esto, y esto tiene que ver con lo cubano, con lo nacional, con cómo es, cómo penetra una identidad en tu célula, en tu memoria emotiva. Cuando yo prendo un puro, que bueno, yo me fumo a la semana un par de puros, esencialmente los fines de semana, cuando me reúno con mi familia, con mis amigos, los domingos, o esos días de semana donde necesito más inspiración de la que los dioses me proveen, siempre prendo un puro porque el puro te estimula, y no hay momento en que yo prenda un puro en mi vida que no haga un viaje en el tiempo y una parábola y caiga en esas vivencias que tuve de cultivar la tierra en el pre, ¿no? Porque a mí me tocó todo, desde el tabaco, desde sembrarlo, deshijarlo, limpiarlo, recolectarlo, tejerlo, o sea, y ver cómo se tejía, entonces, uh-huh, cómo se armaba el tabaco. Entonces, eso es tan cubano y es de las cosas más antiguas de Cuba, porque eso es anterior a la llegada de la conquista de los españoles, eso tiene que ver con un mundo indígena. En fin, que para mí todo eso me revolcó un sentido de la identidad que yo agradezco mucho.
Estamos en conversación con Ernesto Fundora, aquí, en este programa de Radio y Televisión Martí, Perfiles. Ya regresamos.
Las palabras son solo piedras puestas atravesando un río. Las palabras están allí para que podamos llegar al otro margen, porque el otro margen es lo que importa. Perfiles.
Y de regreso aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí, les habla Tomás Regalado, y nuestro invitado de hoy es Ernesto Fundora Hernández, el escritor, el cineasta, el director. Ernesto, estamos hablando de lo que es tu infancia en Alamar, tus principios, y nos quedamos en el cuento del tabaco y lo que sientes cuando enciendes ese puro, ¿no?
Mira, es curioso porque no había yo reflexionado tan a fondo hasta ahora que ustedes me hacen esta invitación de este programa, que agradezco infinitamente porque me ha revolcado cosas que tenía olvidadas y hasta soterradas. Pero no solo me refiero a esa memoria de imágenes, no, te estoy hablando de sensaciones. O sea, me hicieron ustedes recuperar momentos de cuando di mis primeros besos, de cuando por primera vez vi una novia mía desnuda completa, de cuando tuve que pelear para defenderme contra mis enemigos de mi mismo grupo, de mi aula, todas esas cosas que uno vive en esa adolescencia y primera juventud, que son muy formativas, ¿no? Igual las experiencias de ser miembro de un grupo de fútbol, por ejemplo, y tener, uh-huh, que defender aquello como si fuera una epopeya, como si estuvieras en un campo de batalla, había que ganar, y todas estas cosas formativas, ¿no? Que a fin de cuentas terminan conformando esto que ustedes están haciendo, que es muy valioso, ¿no? La comprensión de un perfil. La gente cree que uno llegó por arte de magia a un resultado. Y uno, a fin de cuentas, es la conclusión de muchos eventos y de muchos pasos en la vida que te fueron moldeando, ¿no? Yo, sí, le llamo a eso en mi literatura, estoy hasta tentado de hacer un libro con eso que se llama Los hematomas de la suerte. Esos golpes que te da la vida, al final lo que terminan es armando tu suerte, tu buena suerte. Sí. Hay quien se queda en el sufrimiento, ¿no? De que, ay, los golpes de la vida, que pasé trabajo, que pasé, uh-huh, hambre. Que... Yo todo eso lo veo como la base, los cimientos, de la estructura, por decirlo como ingeniero también, ¿no? Donde se construye entonces un edificio, que a fin de cuentas es una personalidad y es una vida y es un individuo.
Walt Disney lo dijo hace muchos años atrás, bueno, cuando estaba vivo, dijo, la suerte nada más que es trabajo duro, dedicación. Son los dos elementos más fuertes de una suerte. Porque dicen que, bueno, a este le tenía suerte, pero fue la dedicación que le pusiste para que llegara ahí. Yo soy una de esas personas que no creo en lo que es la casualidad. Es más causalidad, porque es la causa de una empresa, de un trabajo. Y si hay una cosa que conocemos de ti, es que tu trabajo como cineasta es amplio y conocido. Videos musicales, comerciales, documentales y ficción, pero entre tus documentales hay dos que me gustaría de hablar de ellos. Uno es Soltar la Lengua, que es un merecido homenaje a José Lezama Lima y Celia Cruz, la reina de la salsa, ¿no?
Bueno, mira, eso para mí es otra de esas cosas que parecen que son fortuitas, ¿no? Que llegan a tu vida por casualidad, como tú dices, y llegan por causalidad. Curiosamente, Lezama llega en ese periodo en que yo estoy estudiando ingeniería, que yo estaba muy atormentado, porque a mí me castigaron estudiar ingeniería por un evento que tuve con una novia que era de la familia de los Castro. Entonces, yo tuve que atravesar esos 3 años de física, química, álgebra, matemática, dibujo mecánico. Imagínate una persona que se había enfocado más hacia las letras, hacia la humanística, y de momento verse. Entonces, de verdad, fueron 3 años tormentosos. Y mi padre me recomendó, me dijo, mira, estudia música por la noche para que así el disco duro se refresque de todo lo que carga en el día, ¿no? Y ahí estudié entonces música por la noche en el conservatorio. Y estas dos cosas al final terminaron constituyendo un modelo intelectual o racional que yo aplico constantemente en todo lo que hago. Por ejemplo, el documental de Lezama. Si yo no tuviera la organización metodológica científica de una lógica formal de la ciencia y de la tecnología, yo no hubiera podido haber hecho este documental, porque resumir una obra tan grande, un hombre tan grande, con una experiencia de vida tan larga y tan grande, tan llena de conflictos y de tan vicisitudes y avatares. Yo cuando fui a confrontar eso, yo dije, yo tengo que hacer una cartografía primero, tengo que hacer un mapa, tengo que hacer una planimetría antes de entrarle a esto. Y después hay que hacer una metodología de la investigación. Y entonces lo que a mí me ayudó mucho es que en esta época de ingeniero yo leía mucha poesía también, y yo uno de los poetas que más disfrutaba era Lezama, porque Lezama era un tipo que estaba en otra constelación, te llevaba a otros mundos, te sacaba de la cotidianidad. Entonces hice este documental como una especie de homenaje a él, con el afán de recuperarlo, de que no se pierda de la memoria de las nuevas generaciones, buscando humanizarlo, porque Lezama la gente lo veía como un tipo, como una catedral, como impenetrable, raro, incomprensible, y nada que ver con eso. Lezama es un tipo de una sabrosura que es como comerse un pan con guayaba. Después que ya tú entiendes qué cosa es Lezama, es tan sabroso como un batido de mamey. No hay otra imagen. Aparte, era un cubano tan criollo y tan simpático, que eso fue lo que yo me di a la labor de mostrar en ese documental. Y bueno, como complemento de eso, de la grandeza de lo cubano, de momento también el destino me trae a Celia, mi vida, otra de las grandes de lo cubano, otra de las grandes preservaciones, otra de las grandes catedrales, con una cubanía, con una sandunga, con una sabrosura en el trato, en la amabilidad, en el cariño, en la humildad, una escuela, porque cuando tú estás frente a un... A Lezama lo conocí a través de su palabra, de sus libros, pero a Celia lo conocí en persona. Entonces yo podía cotejar, podía comparar lo que yo veía en el escenario, lo que yo veía en el set de filmación, pero también con lo que yo veía backstage y con lo que yo veía making of y con lo que yo veía en los camerinos y con lo que yo veía en su casa o en mi casa, porque ahí se dio una amistad muy interesante de visitas, de encuentros, de viajes, y llegamos a hacer 4 videoclips y una campaña publicitaria. Entonces sí hubo una experiencia de trabajo muy fuerte, aunque la gente lo que más recuerda es La Negra Tiene Tumbado, se hicieron otras cosas. Entonces ahí hubo una afabilidad en el trato, de hecho ella se convirtió como una especie de madrina mía y me trajo mucho trabajo que me proporcionó ella misma, recomendándome, ayudándome, esa cosa solidaria, hermosa que tienen los cubanos y que espero que con la modernización no estemos perdiendo. Yo lo viví con Celia, y eso es una herencia también de una forma psicológica que es el cubano republicano, el cubano aquel que era también Lezama, ¿no? De las buenas costumbres, de la solidaridad también, de barrio, de ayudar al vecino, de cooperar con el recién llegado, de estar dispuesto para la alegría y para la fiesta siempre. Entonces uno con esa gente no solo aprende el contenido de su música o de su literatura, uno aprende una forma del ser, donde tú dices, qué orgullo ser cubano, qué hermoso ser de esta manera tan particular, tan rara para el resto del mundo, pero que uno puede exhibir y presumir sin sentir vergüenza, sino sintiendo orgullo, que yo veo que otros pueblos no tienen eso. Entonces hasta en eso a nosotros estamos bendecidos por el destino de ser una isla tan particular, de ser una tradición y tener costumbres tan raras y tan específicas. Somos un país pequeñito que no tiene riqueza, que no tiene nada, que somos 13 millones de habitantes, y sin embargo mira el ruido que hacemos en el mundo, brother.
Y ese ruido lo hiciste recientemente cuando hace unos días fuiste galardonado con el premio de la mejor producción documental en el Festival de Brasil de Cinema Internacional. Es un testimonio de la lucha entre los sindicatos agrarios, el gobierno estatal, el gobierno federal y las mafias locales por el control del patrimonio hidráulico en un área desértica en el estado de Chihuahua, en México. ¿Qué aprendiste haciendo este proyecto?
Bueno, mira, esa es otra cara de mi moneda, como digo yo. Yo viví 26 años en Cuba y ya he vivido 27 años en México. Entonces ya yo soy 50-50, ya yo soy mitad-mitad. Ya yo no soy un cubano en estado puro. Ya yo tengo esa mezcla, ese crossover. Ya yo no puedo sustraerme a la mexicanidad. Ya tengo una hija mexicana. Ya tengo muchas vivencias importantes en este país. Entonces, bueno, cuando uno empieza a, como decimos los cubanos, a aplatanarse con los lugares, ya uno siente también la responsabilidad de cooperar con el lugar, de ayudar a que el lugar evolucione. Aunque siempre ha sido mi postura, y ahora lo hago con una mayor conciencia. Y bueno, lo último que he estado haciendo es buscar ese tipo de contenido, ese tipo de proyectos donde yo pueda aportar una visión un poco más plural, más incluyente, más conciliatoria, más de buscar caminos resolutivos, no echarle solo leña al fuego, porque a veces uno, con esta pasión o vanidad noticiosa, a veces lo que hace es recalentar las cosas por gusto, ¿no? Entonces yo quise hacer este documental cuando me lo propusieron, porque yo descubrí ahí, además de un gran asunto universal, que es el tema frente al agua como uno de los recursos fundamentales de la vida, que está escaseando y que está generando ya conflictos internacionales, y que ya hay muchos pronósticos que nos hablan de que las futuras guerras van a ser por agua, y el tema este del calentamiento global, y el tema medioambientalista y ecológico, todo ese perfil. Además de eso, también había un problema de frontera entre dos naciones con tratados bilaterales, pero además también había asuntos medulares regionales que tienen que ver con las mafias locales, con los gremios, con los sindicatos, con los agropecuarios, con los lecheros, con los políticos de los estados, con familias que son feudales allí que controlan la riqueza local, en un estado tan raro como que ustedes saben, es un estado conflictivo porque allí, por allí procede un trasiego de droga y de economía informal muy fuerte de México hacia Estados Unidos, un trasiego de migrantes de toda América Latina. Entonces es un estado muy problemático.
Así es.
Sin embargo, es bellísimo y es riquísimo económicamente, y también se ha construido un imaginario de ese estado como si fuera nada más un infierno. Y tú sabes que cualquier sociedad, cualquier mundo tiene las dos caras de la moneda, tiene el infierno y tiene el paraíso. Entonces, bueno, yo traté de balancear un poco las cosas en este documental y mostrar las dos caras de esa moneda y de ese problema, porque a la vez que tiene toda esta problematicidad de la que estamos hablando, tiene unos paisajes, tiene sierra, tiene desierto, tiene unas zonas de siembras maravillosas. La ciudad es hermosa, hermosa, súper moderna. Por ejemplo, me encontré un estado que tiene un desarrollo agrícola con una infraestructura de tecnologías aplicadas al campo que es de primer mundo, bro. Increíble. O sea, para que tengas una idea, hermano, esa gente tapan los surcos con tiras, con rollos de nylon para que la humedad no se evapore tan rápido. Por eso es que han tenido que reforestar el desierto. O sea, imagínate qué clase de economía tú tienes que tener para que haya kilómetros y kilómetros y kilómetros de plástico para poder tapar los surcos donde siembra, para aprovechar al máximo la humedad y el agua en la siembra, ¿no? Entonces son cosas que tú no estás acostumbrado a ver los procesos de recolecciones de las distintas, por ejemplo, del mismo chile, que es el chile es uno de los elementos culinarios más fuertes de la comida mexicana, que es una de las comidas más grandes del mundo y más potente. Ver cómo se cultiva ese chile, todas las horas y los meses de trabajo que lleva ese chile, eso te da otra conciencia y otro respeto por esta cultura, ¿entiendes?
Bueno, lograste, yo creo que tu idea, porque obviamente ganaste este premio de la mejor producción de un documental. Y sé que el trabajo de Ernesto Fundora no ha terminado, porque aunque el 2020 fue un poco, vamos a decir, lento por la pandemia, el 2021 también has trabajado, pero yo sé que el 2022 viene con cosas fuertes, porque ya tienes en proceso planes inmediatos de dos libros que vas a publicar. También vas a comenzar el rodaje de un largometraje, ¿no?
Sí, Sí, bueno, lo que hice fue aprovechar el encierro, que mucha gente lo que estaba era pegándose con la cabeza contra las paredes y caminando por las paredes de la desesperación. Yo me enfoqué en escribir, estoy muy contento con esto, un libro de ensayo que explica un poco todo lo que está pasando en el mundo con todo este fenómeno de la pandemia y con todo lo que está pasando a nivel, la gran revolución tecnológica y social y financiera y económica y política que estamos viviendo. Y escribí otro libro de cuentos imaginativos, cuentos que recuerdan mi pasado en Cuba y algunas historias que he vivido acá. Entonces son dos libros que salen ahora este año, sale uno en España y otro en México. Y también, bueno, perfeccioné un guión que yo traía entre manos, que es lo que va a ser mi película del próximo año, que ahora estamos evaluando si la hacemos como película o como serie. Estamos, como ahora están muy de moda las series y las series están dando mejor fruto, los productores y los desarrolladores del proyecto están citando o lo convierta en una serie por lo menos de 8 capítulos.
Ernesto, si le puedes dejar ya para terminar un mensaje a todos estos compatriotas tuyos, jóvenes y mayores que están dentro y fuera de la isla.
Mira, nosotros somos una experiencia extraña de lo patriótico y de lo cubano, ¿no? Con muchas cosas dignas de aplaudir y con muchas cosas dignas de revisar y criticar. Pero voy a enfocarme en lo positivo, ¿no? Hemos logrado hacer pervivir la condición cubana y la cultura y la tradición cubana por encima de 1000 catástrofes, de luchas de intereses, de locuras pasionales. Hemos mantenido un concepto de lo cubano que va más allá de la frontera y de la geografía de la isla. ¿Por qué? Porque todo el que sale de Cuba, y lo sabemos, los que, bueno, imagínate ya vivir 27 años fuera de tu país, Y sin embargo tú no me sientes ni siquiera un acento mexicano. Eso es una forma de preservar mi identidad. Eso es una forma de custodiar mi patrimonio, de cuidar mi nación, ¿entiendes? En esos pequeños detalles siento que, por ejemplo, Miami, la custodia que tiene sobre nuestro patrimonio culinario, sobre nuestra música, nuestras tradiciones. Yo creo que esto es una cosa muy importante que tenemos que tratar de transmitirle a nuestros hijos, ¿no? Yo, por ejemplo, mi hija ya es rumbera, ya baila la rumba, porque yo me he planteado que ella reciba esa herencia. Tenemos que terminar de reconstruir la nación. ¿Por qué? Porque el capítulo próximo que viene es que la nación entre dentro de un plan más regional y dentro de una globalización que es la tendencia universal del planeta. Pero, sin embargo, los cubanos estamos a la saga en que nuestra nación está fracturada. Tenemos que cohesionarnos, tenemos que unirnos, tenemos que crear una conciencia de intereses comunes para que ese maravilloso patrimonio que se llama los cubanos se vigorice, se fertilice, se reinvente y alcance su dimensión mayor, porque hasta ahora lo que estamos es lamentando la pérdida de los cubanos. Entonces ese es el único consejo que quiero dar, un consejo conciliatorio, de reencuentro, de reforestación de la nación.
Ernesto Fundora Hernández, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín.
A ti un abrazo, Tomás, y un abrazo a Alejandro también. Gracias por el espacio.
Y amigos, así concluimos este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín. Nos reencontramos de nuevo. Se despide ustedes, Tomás Regalado.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.